Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a hablar hoy de ciertos asuntos que pueden minar esa influencia, ciertos asuntos que pueden minar la autoridad del varón. ¿Qué es minar? El diccionario lo define así, dice, consumir poco a poco o debilitar una cosa, destruir lentamente. Hubiéramos podido usar la palabra algunos asuntos que destruyen la autoridad del varón. Pero esa palabra es como muy fuerte, muy directa. La palabra minar es un poco más clara en el sentido de que hay cosas que son muy pequeñas, pero poco a poco dañan más, ¿sí? Entonces por eso quisimos usar esa palabra. Nosotros hablábamos de que el varón ha sido puesto para influenciar, ¿amén? Y definitivamente eso es una realidad que tú encuentras en las Escrituras. Ese día lo hablábamos que cuando hay un hombre que tiene temor de Dios, cuando hay un hombre que se acuerda del pacto y pone por mandamiento las cosas de Dios, su casa es rodeada por la misericordia de Dios, no solo en su generación, sino los hijos de sus hijos. Hay una bendición, hay un cuidado y una protección divina en aquellos que temen y honran al Señor. Pero muchas veces eso que el Señor puede hacer en medio de nosotros es minado por ciertas cosas que son muy sutiles. Vamos a hablar cosas que no se deberían hablar, pero por el tiempo y la irrealidad del hombre en nuestros tiempos, pues se hacen hasta necesarias hablarlas. Como decíamos cuando hemos tratado muchos asuntos, nuestro enseñar de la palabra no quiere mucho menos meterse en la vida privada de alguno de nosotros. Pero sí, de pronto las Escrituras seguramente nos van a hablar cosas que necesitan corregirse. Cosas que tal vez nosotros hemos durado años tratando de corregirlas. Cosas que han sido parte del trabajo del Señor en nuestra vida. Amén. Porque a veces no hablamos para juzgar. Aunque usted de pronto se va a sentir expuesto, no solo hoy, sino muchas veces por la palabra uno se siente expuesto. Esa exposición de Cristo no es para señalarnos, sino es para mostrarnos el camino al cual debemos conformarnos. O sea, es una exposición que nos lleva a enderezar nuestras sendas. Si hay algo que está torcido, enderezarlo. Si hay algo que está muy alto, bajarlo. Si hay algo que está muy bajo, subirlo. Para que estemos todos en el estándar de Cristo. Eso es lo que Él quiere, que lleguemos a su estatura, a su estándar, a su medida, a su imagen. Muchas veces nosotros estamos un poco torcidos. Es más, nosotros vivimos en una generación torcida, hermano. Y mucho de lo que se vive en el mundo nos afecta. Venimos de un mundo torcido, venimos torcidos, y el Señor necesita enderezar todas las áreas de nuestra vida. Como por el mismo tipo de reunión estamos hablando asuntos exclusivamente de hombres. ¿Quién de los que está acá no es casado? Ah, bueno, tenemos bueno, pero es bueno que lo conozcan también, porque probablemente si el Señor se los concede, seguramente van a tener sus hogares. Entonces, si los casados, pues este asunto muy de nosotros también. Vamos a leer primera de Timoteo 5, verso 8. El primer asunto que vemos que mina fuertemente la autoridad, hermano, del varón en la casa, es que el varón no sea proveedor. Ese es un asunto que es muy serio, muy delicado, muy de nuestra época, porque si ustedes se han dado cuenta, los roles en nuestra época se han perturbado. Entonces le ha enseñado a la mujer, ha venido un espíritu feminista que ha sacado a la mujer del hogar, que la ha impulsado a ciertos ámbitos que ella no tiene ningún problema en ocuparlos. El problema es cuando ella ocupa esos ámbitos, se dedica a esos ámbitos y descuida los roles que el Señor le ha dado. Pero en ese poner la mujer en un lado, también hemos visto un fuerte viento de quitarle lugar al varón. Y esto, hablarlos en unas generaciones pasadas, era extraño. Los hombres antiguamente sabían que eran hombres y que debían proveer. Pero en nuestra generación eso se ha perdido, hermano. Entonces, aunque como les decía, esto no es tan esencial, pero puede minar nuestra influencia. Vamos a hablar ahorita por qué puede minar nuestra influencia. ¿Y qué enseñan las Escrituras en relación a estos asuntos? Entonces mira lo que dice Pablo ahí en 1 Timoteo 5, verso 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y ese suyo es especialmente, mira cómo dice Pablo, y mayormente para los de su casa. Porque hay personas que pueden proveer para su casa y proveer para otros. Proveer para los asuntos de Dios. Pero Pablo está hablando de la provisión para los nuestros. Pablo dice un asunto muy serio. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Puede ser que por el contexto Pablo está hablando de las viudas y que aquellas viudas, hay unas viudas que la iglesia no debería sostener porque tienen hijos. Entonces sus hijos deben ocuparse de sus madres viudas, de sus padres ancianos. Sería algo totalmente contra su fe que no proveyeran para los suyos, ¿sí? Pero en un tiempo como el nuestro puede también suceder que algunos de nosotros no proveamos para lo nuestro. Y dice Pablo unas frases muy serias, ¿no? Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque en su generalidad, muchas veces, la mayoría de incrédulos también proveen para su casa. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 6. Dice, vamos a ver los pasajes que hablan del trabajar, de la importancia de trabajar. Que por medio del trabajo es que el hombre puede proveer. Dice 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pareciera que esto podría ser: si tú escuchas a un hermano que tiene mala doctrina, apártate. Si tú ves a un hermano que está en adulterio, apártate. Y Pablo lo dice en otros lugares. Pero aquí Pablo no está hablando de eso, mira lo que va a decir más adelante. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, porque de alguna manera Pablo nos muestra que aquellos que se dedican a las cosas del Señor tienen derecho de comer de las cosas del Señor. Pero aún él teniendo el derecho de tal vez participar del trabajo que él hacía en ellos, dice que él no lo hizo sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea que, mira lo que sigue diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces Pablo, con su ejemplo, de alguna manera, su afán, su fatiga día y noche trabajando, enseñaba a los hermanos a trabajar. Porque oímos de algunos de entre vosotros, que de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea que estas palabras estaban dirigidas a un cierto grupo de personas que no estaban trabajando, pero sí andaban entremetiendo, siendo la casa de fulanito, causando problemas. Curiosamente, Pablo habla de esto en la segunda epístola, en la primera epístola. Algunos han dicho, como Tesalonicenses es una de las epístolas que habla más de los últimos tiempos, podía ser hasta algo religioso, que el Señor viene ya, entonces no vamos a trabajar, no vamos a hacer esto, no. Y Pablo dice, no. O sea, no se engañen, el Señor sí viene, pero antes de que venga se manifiesta el Hijo de Perdición y comienza a explicarles los asuntos. Pero también, no usen eso para andar desordenada. Porque hay veces ha habido, digamos, cuando los testigos de Jehová fueron fundados, los profetas comenzaron a dar fechas. El Señor viene en tal año, tal día. Entonces, ¿qué hacían los hermanos? Vendían todo y se dedicaban era a esperar al Señor. No trabajaban, no. Pero el Señor no enseña por esa palabra. ¿Qué está enseñando el Señor por las Escrituras hasta donde hemos leído? Que hay que trabajar. ¿Cómo? Con nuestras manos. ¿Qué fue lo primero que le dijo el Señor? ¿Qué fue primero? Les pregunto. Según Génesis, ¿el matrimonio o el trabajo? Y eso es bueno saberlo, hermano, porque cuando un jovencito se le acerca y le dice, hermano, estoy viendo una hermana y quiero casar, ¿qué es lo primero que debe hacer? Busque trabajo. En serio, busque trabajo, hermano. ¿Ya ha pensado cómo va a sostener a su esposa, hermano? ¿Ya ha pensado dónde van a vivir? Porque nosotros estamos viviendo una generación, hermano, donde tenemos hombres de 40 años viviendo con sus papás, queriendo jugar videojuegos y salir a jugar fútbol el domingo. Una generación de niños, hermano, donde los hombres ya no trabajan, donde no hay... Antiguamente la gente no tenía las comodidades que nosotros tenemos, hermano. Pero el papá, si fuera en el campo, él tenía alimento para los suyos. Eran hombres, ¿sí? Y eso se ha perdido, hermano. Eso lo ha perdido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el hombre no es hombre, en el sentido de proveer para su casa, y a veces hasta la mujer provee económicamente más en su casa, cuando el hombre va a decir algo, ella se siente con más autoridad porque aporta más. Entonces nuestra influencia comienza a ser minada. Eso es una realidad, ¿no? Hasta la mujer más piadosa, el hecho de sentir ella que está llevando el peso más sobre sus hombros, tiende a menospreciar la figura, hermano. Entonces es un asunto en el cual debemos rogar al Señor para que nos ayude. Con esto no estamos tratando una situación personal específica, sino estamos tratando el espíritu de nuestra época. Porque hoy en día, generalmente, la mujer, como tiene cierta capacidad más para esforzarse, es más fácil que ella se gradúe de una universidad. En muchas empresas es más fácil que le den trabajo a ciertas mujeres. Es más, la demanda laboral es más alta siempre para el lado femenino. Porque la mujer es más honrada, más respetuosa, más íntegra en su trabajo, más cumplida con sus horarios. Entonces eso hace que la mujer tenga una oferta laboral mayor. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido la calidad de varón y de ejemplo. Entonces se prefiere hoy entre las empresas a las mujeres. Eso es una terrible realidad, hermano. Y muchas veces ese fue porque nosotros perdimos el equilibrio, perdimos nuestro lugar como hombres. Y el Señor necesita en su casa comenzar a ordenar esas cosas. Y a veces no es tan fácil, es un proceso. Pero debemos estar orando para que nuestro hogar comience a conformarse a lo que estamos oyendo y conociendo. Amén. Dice, claro, como vamos a hablar ahorita, hay excepciones, hermano. Excepciones de hermanos que tienen discapacidades, que una enfermedad. Excepciones de que tú te quedaste sin trabajo una época. Todos hemos pasado por esas épocas. Son cosas excepcionales. Comenzamos así, estamos orando, pero nosotros debemos saber una cosa. Lo normal, lo bíblico, lo que es parte del diseño y la naturaleza de Dios, es que el hombre sea cabeza, y entre eso incluye proveer para los suyos. ¿Amén? Eso es lo normal. Hay excepciones, hay momentos, hay épocas, hay desorden muchas veces en nosotros, pero debemos estar orando para que el Señor conforme estas cosas. Dice, en el 3:11, dice, porque vimos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo. Pablo era como, y no os juntéis con él para que se avergüence, porque esa vergüenza a veces trae cambios. Esa vergüenza a veces trae cambios. Y a veces el Señor nos avergüenza para producir cambios. ¿Sí?
Yo he sentido esa experiencia muchas veces. Me siento,
uy, qué vergüenza. Pero eso como que causa un impacto que me lleva a, Señor, ayúdanos, guía. Pero aunque mira, dice, no, señaladlo, no juntéis, pero mira lo que dice, más no lo tengáis por ahí. Sino amonestadle como arma. Hermano, nuestro rol, según el diseño, es ser cabeza, gobernador, dirigir, influenciar. Pero la pérdida de esa figura de varón que provee hace que nosotros perdamos liderazgo. ¿Por qué? Porque ya no puedo tomar decisiones. Es más, cuando tú hablas, digamos, de asuntos de gobierno en la casa del varón, si hay un hijo que ya económicamente se mantenga, ahí ya no hay influencia. Porque el yo ser el proveedor, el ser el que yo sostenga a mis hijos, les puedo decir hasta dónde pueden ir, hasta dónde no pueden ir. Pero inmediatamente ya mi hijo se sostiene ya. ¿Sí me hago entender? Lo mismo pasa con la esposa. Inmediatamente ella está... Si es una mujer piosa, ella se va a someter. Pero va a haber algo ahí como... Ahí va a haber como algo de... desorden. Hay un ministerio en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, que tiene su énfasis a ser de los hermanos hombres. Ese es su ministerio. Dice, se ha perdido tanto el rol que ahora toca enseñarle a los hombres a ser hombres. Serios, de carácter, de compromiso, de sacrificio. Ese es otro problema que tiene el cristianismo hoy en día. Que los grupos de jóvenes... juegos, actividades, dinámica. Parecen un jardín. De verdad que si yo en estos días unos hermanos de una ciudad me mandaron un video que hicieron de un campamento de jóvenes. Los jóvenes corriendo con bombitas, los jóvenes pasando caminitos, puras actividades. Y yo decía, estos son los hombres que van a llevar el nombre de Jesucristo en unos años. Y corriendo con bombitas. No hay responsabilidad, no hay consagración, no hay seriedad en la enseñanza de la palabra, no hay seriedad en el discipulado, no hay seriedad en la vida de los hombres. Muchos hermanos salen de una reunión de jóvenes a ver un partido de fútbol o a cine, porque no son hombres, no salen a evangelizar, no salen a predicar a un parque, no se suben a un bus a hablar, no saben ellos a jugar a cosas de niños. Ese es el cristianismo de nuestros días. No les enseñamos a trabajar, a ser hombres, hasta nuestros niños. En vez de yo tal vez poner a mi hijo a jugar con un balón, yo debería enseñarlo a cómo arreglar las cosas de la casa, a lavarme el carro, a cosas de hombres, hermano. Pero no los enseñamos desde niños a ser hombres. La sociedad, antes el papá en el campo, su hijo estaba al lado trabajando desde 10, 12 años. Y no era abuso infantil, como dicen, ¿no? Era parte de la vida. Entonces tú conocías un muchacho de 17 años que ya sabía lo que es el valor de trabajar, de sacrificarse, levantarse temprano. Pero esos valores se han ido perdiendo con la modernidad. Y esa conciencia de ser hombre se ha perdido. Señor, nos ayude a recuperar estas cosas. Señor, nos ayude a pensar en estas cosas, a enfatizar en estas cosas, a llevar a nuestros hermanos. Los hermanos deberían, en vez de estar con otros jóvenes, con otros niños, deberían estar andando con los hermanos mayores, los que son padres, los que son esposos, aprendiendo ciertas cosas de hombres. Ese es el problema que a veces tiene los grupos de jóvenes. Joven con joven no aprende, hermano. Él dice en las escrituras, anda con los sabios y serás sabio. El anciano con el joven, uno encontraba hasta en todo. Cuando había la alabanza en el templo, los que ministraban la alabanza, uno era anciano y el otro era joven. O sea, el joven estaba aprendiendo del mayor. Y el joven le da fuerza, porque los jóvenes tienen esa de dar fuerza. Pero había ese Moisés con José. Esa figura, Elías con Eliseo, o sea, esa figura, Cristo con sus discípulos, es esa figura de tener hombres que nos guíen, que nos lleven adelante, que nos muestren el camino, que sean hombres, que nos desafíen a vivir para Cristo de una manera real, viva. ¿Sí? Cuando hay ese hermano, cuando usted se encuentra con un hombre de esos pesados, de esos que son, tú encuentras que él no solo tiene una vida en Cristo, sino él regula todo a su alrededor, regula su casa, regula sus hijos, regula influencia. Eso es lo que queremos, que la luz pueda tener su eficacia en los nuestros. Ahora vamos a leer otro pasaje. Primera de Tesalonicenses 4:11. Dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. O sea, ocuparse en los negocios no es pecado, el problema está en enredarse en nuestros negocios, ¿sí? Pero el trabajar, el yo tener un negocio, en el ocuparme de él, en ser diligente en él, eso es bueno, eso es útil, eso es de Dios. Eso me da los medios para proveer para mi casa, eso me da los medios para proveer para las cosas de Dios, dice. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. A veces nosotros debemos trabajar a tal punto de que no solo yo provea para los míos, sino dice Pablo que, y dijo Cristo, que mejor es dar que recibir. A veces uno recibe muchas cosas y gracias al Señor porque nos enseña también a recibir. Pero mejor es el camino de dar. Mejor es el camino de dar. Y saben que, hermano, yo les cuento algo que es entre nosotros, muchas de las cosas que se hacen y los asuntos que se pueden hacer es por medio de las ofrendas de los hermanos. Nosotros nunca andamos pidiendo, no, nada de eso. Pero hay hermanos que se sienten llamados a cooperar. Pero ¿saben qué yo he notado, hermano, en los años que llevo sirviéndole al Señor? Que el 95% de las personas que ofrendan son mujeres. Eso es una vergüenza, hermano. Porque no son los hombres los que trabajamos. Son las mujeres las que son más dadas a cooperar con las obras del Señor. No solo ahora, parece que hasta en los tiempos del Señor Jesús, porque Él hasta dice los nombres de mujeres que lo ayudaban económicamente. Dice la mujer de tal, tal y tal, la cual le servían al Señor con sus bienes. Y es un asunto de que yo debo ser tan diligente con mis manos hasta el punto que yo pueda proveer para lo mío y poder ser generoso con la obra de Dios, ¿no? Poder tener, dice Pablo, que nosotros tenemos una cuenta en los cielos. Cuando damos algo para el Señor, allá se nos va escribiendo. El Señor quiere que aprendamos a ser generosos. Porque si bien no es la esencia, sin dinero hay muchas cosas que no prosperan. El ministerio de la literatura, los ministerios de internet, el ir a predicar el evangelio, muchas cosas se hacen porque hay personas que voluntariamente cooperan con estos asuntos. Entonces nosotros como hombres deberíamos poder participar en esto que el Señor nos ha dado. Ser generosos. Ser generosos. Con eso no lo estamos pidiendo para nosotros, pero sí estamos enseñando que debemos ser generosos con el Señor. Amén. Eso lo decía Pablo. Se los voy a leer de otro pasaje. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El Señor nos ayude, hermano, en esta área. Eso nos va a ayudar bastante. Nosotros yo personalmente he pasado épocas muy diferentes a lo que estoy enseñando, épocas donde he aprendido y he creído al Señor, pero he visto que mi oración, la oración de mi esposa, ha hecho que el Señor haga esto. Lentamente, pero he visto cómo el Señor ha mudado las cosas. Y le doy gracias al Señor. O sea, es Ninguno de nosotros está en un estado en que diga, no, yo no puedo aprender, sino todos estamos siendo corregidos y dirigidos a lo que el Señor quiere hacer en nuestros vidas. Un consejo para los que no se han casado. Procure casarse con una mujer cuyo estilo de vida y proyecto de vida corresponda al suyo, a su estrato económico y a sus ingresos. No se case con una mujer de un estrato más alto. Un consejo que les doy, porque va a sufrir usted en su matrimonio. La Biblia dice con yugo igual, no desigual. Cuando usted se casa con una mujer que está acostumbrada a un estilo de vida que usted no le puede dar, va a sufrir mucho y usted va a sufrir con ella. Cásese en yugo igual, preferiblemente que usted esté un poquito arriba, que haya igualdad. Porque a veces esas cosas las usa el enemigo para causar eso de la película, que ella era la princesa de rica y él el pobre y se enamoraron. Eso pasa solo en las películas. A veces el hecho de que, digamos, ella tenga una profesión y usted no, se vuelve un problema. Eso se vuelve un problema. Ya si está la situación así, pues aprendamos a sobrellevarlo, pues el Señor que nos ayude a sobrellevar las cargas. Pero esto es un consejo para los que todavía no se han casado. Si usted puede, busque un yugo igual. Que si usted está acostumbrado a subirse a un bus, ella también. ¿Sí? Que ella no le, porque de pronto ella está acostumbrada a andar en carro y usted en bus. Y ella va a sufrir. Y usted también. Yugo igual. Busque un yugo igual. Eso le va a ayudar en su hogar. Amén. Ahora el siguiente asunto. Eso es un asunto que puede minar. El Señor nos ayude porque nos está enseñando para enderezar nuestra casa. El segundo, claro, su esposa puede trabajar porque ella es una ayuda idónea. Pero usted debe saber que la mayor carga siempre debe recaer sobre el varón. Amén. Entonces, bueno. A veces algunos tenemos la bendición de tener mujeres que son muy trabajadoras. A mí hasta mi esposa me asusta. De verdad, hermano. Mi esposa está en la universidad, tiene un trabajo y está buscando cosas para vender. Y se hace cargo de la casa y de todos. Yo no he conocido personalmente una persona más trabajadora que mi esposa. Hasta me asusta. Me toca frenarla. Y eso es una bendición. Pero nosotros debemos saber que el peso debe caer sobre nosotros. Amén. El Señor nos ayude. El segundo asunto que, ya después de pronto de ir ordenando lo económico, tenemos que hablar de otro asunto para no caer en un extremo que solo pensemos que somos solo llamados a traer plata a la casa. Porque ese es otro error. Que a veces solo pensamos que nuestra importancia es traer dinero. Y no es lo único. Es importante. Porque la palabra, hay mandamientos de trabajar. O sea que es importante. Pero también debe haber dedicación a nuestra casa. ¿Mm? Cuando hablamos de nuestra influencia en nuestra casa, estamos hablando especialmente de los que viven con nosotros. Por ejemplo, digamos un hermano tuvo un hijo fuera del hogar y tiene sus hijos ahora con el hogar. Estos son casos muy comunes. Su casa son los que vive con él. Su influencia fuera del hogar básicamente solo va a ser la oración. Porque cuando un hijo no vive contigo, tu influencia es mínima. Solo oración y misericordia de Dios. Pero la influencia nuestra es los que están bajo nosotros, los que viven con nosotros, los que están con nosotros. ¿Mm? Pero muchas veces, y es que esto es un asunto tremendo, muchas veces teniendo a nuestra esposa, dándole todo lo que nuestra esposa necesita, ella no nos ama. Muchas veces teniendo a nuestros hijos, dándole todo lo que nuestros hijos necesitan, muchas veces ellos no nos respetan y no nos obedecen. ¿Qué nos muestra eso? Que no es suficiente el dinero. Que debe haber algo más. Debe haber dedicación a los nuestros. Dedicación. Cuando hablamos de dedicación, ¿de qué estamos hablando? Debemos darle tiempo. Tiempo a nuestra familia. Debemos dedicarle tiempo, debemos entregarnos a ellos. Vamos a leer un pasaje, Proverbios 24, verso 27. Pues las escrituras nos hablan de eso. Tiempo, dedicación, compañerismo, amistad, estrechar nuestros vínculos familiares, son cosas importantes. Mira cómo dice Proverbios 24, verso 27. Dice: prepara tus labores fuera. ¿Qué es eso? Lo que estamos hablando ahorita. Trabajo. El campo. Antiguamente ese era el trabajo de los hombres. El campo. Y disponlas en tus campos. O sea, ahí que se trabaje. Y después, ¿qué? Edificarás tu casa. A veces nosotros comenzamos al revés, hermano. Y unos, en ese idilio de amor, pues casémonos y después miramos qué hacemos. Y a veces, muchas veces llegamos a casarnos ya con hijos, o sea, comenzamos todo al revés. Y a veces pasa eso, nosotros damos para eso. Pero el orden del Señor es, primero prepara tus labores fuera, disponlas, o sea, y después edificarás tu casa. Pero la palabra que quiero resaltar es edificar tu casa. Edificar quiere decir que no solo debo trabajar fuera, sino debo trabajar dentro. ¿Sí? O sea, no solo debo dedicarle tiempo a mi trabajo, sino que debo disponer y orar al Señor para que Él me dé el equilibrio para yo ocuparme con mis manos en el trabajo, pero también poder ocuparme en la edificación de mi casa. A veces nosotros pensamos, encontré a la mujer, me casé, ya lo hice. Y es un engaño, hasta ahora está comenzando. Ahora debe comenzar a edificar su casa. ¿Sí me estoy haciendo entender? El trabajo hasta ahora acaba de empezar. Porque a veces ya, porque siempre la película termina cuando ellos se casan. Pero hasta ahora comienza el asunto. Y es un asunto que nos va a dedicar el tiempo de toda nuestra vida. Edificar quiere decir que yo hacer algo, que yo construir, que yo trabajar en el hogar. Hermano, nuestra influencia. No, es que hoy no voy a hablar ni siquiera de la enseñanza, de otras cosas que vamos a hablar después. Pero yo no puedo influenciar a los míos si no les dedico tiempo. Y si no trabajo en mis relaciones con ellos. El primer tema que hablamos fue amad a vuestras mujeres. O sea, yo debo dedicarle tiempo a mi esposa a amarla. Y no solo a ella, a mis hijos. Porque muchas veces, usted lo va a notar en muchos hogares, en muchas familias, que crecen los hijos y no hay lazos entre los hijos y los padres. Para el hijo, para los muchachos, a veces es más importante sus amigos, su grupo de amigos, que sus padres. O sea, no hay vínculos. A pesar de que es el hijo, a pesar de que el padre le da todo, no hay vínculos. Entonces, ¿de qué nos está hablando las Escrituras cuando dice que edifiquemos nuestra casa? Invirtamos en los nuestros. Yo debo invertirle tiempo a mi esposa. Yo debo saber que no solo debo trabajar y llegar a que ella me sirva la comida. La palabra habla de que yo llego, ahora edifiqué afuera mis campos, ahora vengo a edificar mi relación con ella. O sea, vengo a hablar con ella, vengo a escucharla, vengo a acariciarla, vengo a ser especial con ella. Y lo mismo con mis hijos. Vamos a leer otro pasaje. Ese es el de la ley. Deuteronomio 6, verso 6. Porque, bueno, ahí te vamos a decir por qué estamos hablando de esto. Deuteronomio 6, verso 6. Porque la influencia en nuestro hogar va acompañada de una relación. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, yo con alguno de ustedes no tengo relación, hermano. No somos tan cercanos. Pero yo sé que predicando la palabra tengo algo de influencia con ustedes. ¿Sí? Porque es la misma palabra del Señor. El Señor usa su palabra para edificarnos. Pero en mi hogar, yo sé que no es suficiente que yo llegue a decir, haga esto o haga esto. En mi hogar, lo que va a sostener mi enseñanza es mi relación con ellos. Si yo tengo una mala relación con mi esposa no me va a escuchar, hermano. Lo mismo pasa con mis hijos. Si yo tengo una mala relación con mis hijos no me van a escuchar, y la disciplina que yo ejerza sobre ellos y la enseñanza, en vez de producir algo bueno en ellos, va a producir ira y discordia. Porque en mi casa yo no soy un predicador. En mi casa yo soy esposo y soy padre. Y hay un vínculo de relación diferente al que hay acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? Acá simplemente la enseñanza definitivamente tiene un poder, una eficacia. En mi casa no. En mi casa debe haber un relacionamiento, un compañerismo y una amistad y un amor y un trato y una dedicación que permita que las personas que están ahí se dejen influenciar. Porque es muy triste. Hay muchos casos, yo conozco casos tristes, hermano. Conocí el caso de una ciudad de un hermano. Hermano, los hermanos de él hablan bellezas, así precioso. La gente que hasta incrédula habla de bien de él, porque es un hombre súper buena gente. Pero cuando tú hablas con los hijos, tú notas que los hijos, hermano, literalmente lo odian. Su esposa habla terriblemente de él. Y no es porque sea incrédula, porque yo conozco otros casos de hermanos que sus esposos son incrédulos o sus esposas y hablan de él, que uno dice. Pero yo escuchaba decir a esta mujer esta cosa de él: cuando él no era cristiano, me amaba. Pero se volvió cristiano y se volvió todo pecado para él. Y me dejó de amar. Se volvió todo pecado para él. Y me dejó de amar. Antes salíamos el domingo al parque. A comer. No volvimos a salir al parque. Antes jugaba con los niños. No volvió a jugar con los niños. ¿Sí me estoy haciendo entender? Perdió esos vínculos que tenía con su esposa. ¿Será que Cristo produce eso? ¿No es acaso Cristo el que nos dice, ama a tu esposa? ¿Sí? ¿No es acaso Cristo el que me enseña que yo debo trabajar en ellos? Porque hasta el ambiente religioso me lleva a trabajar muchas veces fuera de mi casa, pero no enfatizan que yo debo trabajar con los niños. ¿Sí? Y tenemos de verdad, tristemente, pastores con un ministerio muy grande y sus hijos viviendo... Yo conocí un caso de un hermano que tenía a cargo como 500 personas, hermano. Y un día, hablando con los hermanos, me dijeron: hermano, su esposa no es creyente. Ella era la copastora. Pastora, le decían pastor y todo. Y los hermanos me decían: hermano, esa mujer no es creyente. Y llegó un punto que la mujer se fue con el carnicero. Literalmente. Yo tenía una carnicería en el primer piso y se fue con él. Carnicero. ¿Sabes cuál era la queja de la mujer? Llega a las 5 de trabajar y se va al módulo de no sé qué y llega a las 10. Sale el otro día a las 5 de la mañana, llega a las 5, sale a las 5 y media y llega a las 10. Se va a culto a las 7 el domingo y llega a las 9 de la noche. No tiene tiempo para mí. Se fue con el carnicero. Porque son de esos lugares que son tan grandes que andan en un activismo. Pero solo actividad, nada espiritual, sino haciendo y que los buses y que esto y que organice esto y esto. Y descuidó a su esposa. Y su esposa se fue con él del primer piso, que ese sí le hablaba bonito y ese sí le dedicaba tiempo, porque eso es lo terrible. Entonces, hermano, yo no voy a influenciar a los míos si no tengo un buen relacionamiento con ellos. Eso póngalo por... Fírmelo, hermano. Porque cuando usted hable, va a haber una como que la conciencia de la persona le va a decir: pero este me habla de algo que yo no lo veo en mi casa con los niños. Y a veces nosotros debemos, hermano, como el Señor Jesús, quitarnos, ponernos la toalla, inclinarnos y servirle a los nuestros. Pasa a hacer cosas que tal vez los hombres normales no hacen por amor a nuestras esposas, porque ellas ven esas cosas. Pasar tiempo con nuestros hijos. ¿Eso es algo de Dios? Un hermano decía, porque a veces, ay, las escrituras dicen, el que no aborrece a padre y a madre y a hijos no es digno de mí. Porque él viajaba mucho y no podía estar pendiente de su casa. Entonces yo le decía, bueno, hermano, tal vez el Señor lo ha llamado a predicar. Pero cuando usted está en su ciudad, en su casa, también. O sea, tal vez, y yo a veces tengo esa experiencia, yo les contaba, a veces viajo un mes. Y bueno, me toca. Pero ¿y cuando estoy en mi casa? Yo a veces salgo a orar. Y llego a orar. Y voy a sentarme en el computador a trabajar porque hay tantas cosas que hacer, hermano. Y yo siento que el Señor me dice, vaya, acuéstese con su esposa y abrácela. Varias veces. Así que el Señor me dice, vaya, esté con ella. Eso lo siento yo, ¿no? No sé. Yo he sentido eso. Sí, tengo muchas cosas que hacer, pero no puedo descuidar mi hogar, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Hay que hallar un equilibrio, hermano, en estos asuntos. Hay que hallar un equilibrio. Mira este pasaje. Si usted se gana el corazón de su familia, hermano, va a ser muy fácil que los influencie con la palabra y la enseñanza. No vamos a resaltar la enseñanza, pero sí otros asuntos. Mira lo que dice ahí. Deuteronomio 6, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En estas próximas reuniones, si el Señor lo permite, vamos a hablar de la enseñanza, pero mira antes. Y la repetirás a tus hijos. Pero esto es lo que quiero que resaltemos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿A usted no le parece curioso eso? Que no le dice el Señor, hablarás a ellas en la congregación, no. Hablarás a ellos desde el púlpito. No. Hablarás a ellos estando en tu casa. O sea que el varón, para poder influenciar a los suyos, tiene que estar en su casa. Cuando yo era joven, dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero esto también es verdad. Cuando yo era joven, andaba entre jóvenes. Me ocupaban cosas de jóvenes porque era joven. Pero ahora que tengo una casa, yo debería pasar buen tiempo en mi casa. Yo debería pasar tiempo. Yo debo ser el hombre de Dios, es un hombre de su casa, hermano. Porque en el mundo, ¿cómo andan los hombres? Con otros hombres, con sus amigos, en las tiendas, en las canchas de fútbol, con otros hombres. ¿El hombre de Dios dónde debe estar? En su casa. Yo debo sacar tiempo para estar en mi casa. A pesar de que tenga que trabajar afuera. Y dice, y andando por el camino. Si usted tiene hijos, si el Señor le da el don de tener hijos, y no, así no tenga hijos, con su esposa también, trate de andar conmigo. O sea, cree vínculos, haga amistad con ellos. Sea compañerista con los suyos. Cree vínculos, hermano. Hable con su esposa. Aparte momentos para estar solo con ellas. Invítela, así sea, a comer un café fuera de su casa. Salga con ella. Acostúmbrese a estar con ella. Crea un buen vínculo de amor con ella. Porque eso le va a dar a usted facilidad de hablarle. ¿Sí? El amor, cuando hay amor, se puede hablar. Lo mismo con sus hijos. Definitivamente vamos a hablar, los temas que vamos a hablar, si el Señor lo permite, son serios y son difíciles de tratar. Pero no se podrían tratar si usted no se ha ganado el corazón de sus hijos. Hablar de un papá que disciplina a un hijo sin que el hijo vea el amor del papá es una locura. Es una locura. Hablar de disciplina o enseñanza si no hay amor va a ocasionar más mal que bien. Va a ocasionar más mal que bien. Entonces debemos primero, saque a sus hijos. Si usted tiene la oportunidad de llevar a sus hijos al trabajo, llévelo. Si tiene la oportunidad de sacar a su hijo a la tienda cada vez que salga, sáquelo. hable con Él, estreche su relación con Él, llévelo a donde lo pueda llevar, llévelo, no lo deje. Es sus hijos, es su hijo, ande con Él. ¿Cuántos no tuvimos la oportunidad que ahora nosotros tenemos ahora como padres de enseñar estas cosas y de vivirlas? Entréguese a los suyos. Involúcreselos en su vida y usted involúcrese en la de ellos. Eso le va a ayudar a usted. Yo he escuchado casos de hermanas cristianas, que jovencitas, que me dicen: hermano, yo no he hecho esto, no me he ido con el sinvergüenza tal, aunque yo sé que es pecado y todo, no me he ido por el amor y el respeto que le tengo a mi papá. Qué bonito. Ese hombre se ganó el corazón de sus hijas y ellas han honrado eso. Yo he escuchado eso, yo he escuchado cosas como, hermano, si hay algo que envidia a mis compañeras del colegio, es la relación que yo tengo con mi papá. Yo he escuchado cosas así, hermano. O sea, que hay un... Yo he visto como personas que crían hijos que no son suyos, llegan a amarlos profundamente. Y he visto como papás que tienen hijos y sus hijos no los aman. Qué contrariedad, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Alguno edificó y otros no edificaron. No crear vínculos. Eso es muy importante con los nuestros. Porque, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Porque en esas situaciones nos van a dar un lugar para hablarles. Por ejemplo, hermano, ¿cuál es el problema de a veces muchos hombres que están en su casa? Que están en su casa, pero no están en su casa. Por ejemplo, vamos a leer un pasaje. Cantar de los Cantares 2, verso 15. Dice: cazadnos las zorras. 2, verso 15. Cazadnos las zorras. ¿Cuáles son las zorras? Las zorras pequeñas. Estaba usando un lenguaje simbólico, porque cantar los cantares, todo es simbólico. Que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué está diciendo el autor de Cantares? Que hay cosas pequeñas, pequeñas zorras, que pueden destruir nuestras viñas que están en cierne. ¿Sabe qué significa la palabra cierne? Significa algo que está en preparación o en las primeras etapas de desarrollo. O sea, las viñas estaban hasta ahora comenzando a crecer, pero debían cazar esas zorras para que no dañen lo que está comenzando. Su matrimonio está comenzando, hermano. Sus hijos están comenzando. Bueno, tal vez, hermano, así tengan 20 años, están comenzando a vivir la vida. Están en cierne todavía. Case las cosas en su casa que destruyan sus relaciones con sus seres queridos. Por ejemplo, rompa el televisor, hermano. Yo les podría apostar, sin conocer muchos de sus hogares, que muchos de ustedes no se sientan a comer con su familia y oran porque están viendo televisión cuando comen. Se lo podría apostar. Muchos de ustedes no saben qué es orar antes de los alimentos. Muchos de ustedes no saben qué es conversar con su esposa, con sus hijos, cómo fue el día de hoy, porque tienen un aparato allá o un aparato ahora acá. Porque el celular está reemplazando al televisor. Esas son zorras que aunque usted esté en la casa, usted no está. De verdad, hermano. Hay hogares donde televisor en la sala, televisor en el cuarto de los niños, televisor en el cuarto de la pareja. Yo iba hasta lugares donde hay televisor en la cocina, hermano. No estoy exagerando. Y eso nos quita el tiempo. Eso nos quita el tiempo. Eso es una pequeña zorra que hay que cazar. Porque hace que yo pierda mi mente, pierda el tiempo, porque programa cortico, no cortico, dura por lo menos media hora. Media hora que usted pudo haber orado con su esposa. Media hora que usted pudo haber conversado con sus hijos. cortico. Una hora, hora y media, dos horas, hasta tres horas al día. No, es que yo llego cansado, llega a las 7 y se acuesta a dormir a las 11 y en la televisión. 4 horas del día, hermano. Es una zorra terrible. Esa no es una pequeña zorra, es una zorra grandísima, hermano, que afecta las relaciones interpersonales con los nuestros. Yo tengo televisor en mi casa, pero entre semana no se prende. No sé. El único que lo prende soy yo, para escuchar tal vez predicaciones. O mi esposa para lo mismo. Mi hija ve películas cristianas los fines de semana cuando ha hecho sus deberes. Eso le quita el corazón a usted. Pero también cuando usted quiere acercarse a su hijo tiene el corazón allá. Dígame si estoy exagerando, hablando de esa pequeña zona. Es una realidad, ¿no? Entonces yo le voy a hablar a mi hijo y mi hijo está comiendo rápido porque él quiere ir a ver televisión. Su corazón está allá. Entonces, ¿qué influencia más? ¿El papá o el televisor? Dígame si esto no es sutilmente dejar minar nuestra autoridad, nuestra. Señor, nos ayude y haga una revolución en nuestras casas. Quite todas esas, porque hay que casarlas. Cuando yo vi que esto era un problema, yo literalmente eso boté eso por la ventana. Porque sé que supe que no era bueno, que traía mucho más y afectaba mucho más que lo que alimentaba. Ahora lo tenemos, pero bien controlado. Que sea para edificación. Que también se puede tener. Pero sin parabólicas, sin ciertas cosas que yo sé que son zorras. Casi las zorras. Puede ser eso. O también digamos otros ejemplos. Digamos el hombre que practica un deporte, hermano. Eso se puede, no se puede ver malo. Pero digamos, todos los viernes a la noche él sale a jugar fútbol. Su fuerza, su tiempo, dedicado en algo que para poco a... Yo dije, el corazón del hombre es tan engañoso que dice, hermano, pero poco es algo. O sea, algo aprovecha, si sea poco, pero poco es algo. Pero hay cosas que aprovechan mucho mejor. Vicios, deportes, ciertas cosas minan nuestras relaciones. Mejor cultivar una buena relación con su esposa, con sus hijos. Mejor sentarse así sea en la sala a molestar solo con ella y con ellos en un ambiente tranquilo. A que estar todos así como ahí con el televisor. Porque así nos volvemos zombies detrás de una pantalla. Una pantalla que, como esos dibujos de internet, nos está llenando de basura. Señor, nos ayude. Señor, nos case las zorras. ¿Qué es lo que más me trata de este pasaje? Dice que mi viña está en cierre. O sea, está en preparación. Y yo estoy dejando que las zorras se la coman. Mi matrimonio está en preparación y yo estoy dejando que zorras se lo coman. Mis hijos están en preparación y yo estoy dejando que sus vidas que hasta ahora se están preparando se las consuman las zorras. No deje que esas zorras destruyan sus relaciones familiares. Amén. Dedicación. Ame a su esposa, ame a sus hijos. Aún cuando ya hablemos un poco de la disciplina, si algún momento usted llegara a tener una situación muy drástica con su hijo, que su hijo tenga que irse, pero que cuando él se vaya, él recuerde que sus papás lo aman. ¿Saben qué dice las escrituras? Porque fuerte es como la muerte el amor. Cuando hay amor hay un asunto fuerte, fuerte, fuerte. El Señor nos enseña a amar a nuestras esposas y amar a nuestros hijos. Usted puede, hermano, usted lo puede hacer, en Cristo lo puede hacer. Usted puede crear una, en su casa una atmósfera de amor. Si eso uno lo puede hacer, que el almuerzo, cuando usted almuerza el sábado, sea algo bonito, hermano. Cuando usted desayuna en familia, que sea algo bonito. Cuando usted está en su casa, que sea algo agradable. Y usted debe saber que no puede llegar a ver televisión ni a dormir. Usted preparó sus labores, pero ahora tiene que llegar a edificar su casa. Por eso somos hombres. Amén. Eso nos va a ayudar bastante en lo que vamos a hablar, que es la enseñanza y la instrucción. Esto es como el preparar el terreno para ciertas cosas que debemos hacer. Señor, nos ayude. A veces nosotros tenemos la tendencia a ser más especiales con los de afuera que con los de adentro. Es una realidad terrible. Ahora el último asunto, Eclesiastés 10, verso 1. Dice, el último asunto sería pues otro asunto que ya lo hemos tratado, pero sus pecados, hermano. Sus pecados le quitan la autoridad y la influencia. Dice Eclesiastés 10, verso 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sí, en el ambiente del hogar es donde se manifiesta más puramente la carne. Sí, eso es, nosotros lo hablábamos acá cuando hablábamos de amar a las mujeres. En el ambiente del hogar es donde más fácil yo exploto, donde más fácil contesto, donde más fácil, donde se ve lo que yo soy. Pero yo debo saber que en la casa yo debo ser el sabio y el honorable. Y yo debo saber que pequeñas cosas van a dañar esa imagen. ¿Amén? Entonces sí, es importante el testimonio que yo tengo para la iglesia, para los de afuera. Pero yo debo saber que tengo que mantener un buen testimonio para los de adentro. Porque una pequeña mosca me daña el perfume. Por ejemplo, hijo, no hagas esto, papi, pero ¿cómo me vas a pedir que no haga eso si tú lo haces? Se te acabó la autoridad. Váyase a llorar al cuarto, hermano. En serio, váyase a llorar al cuarto. Porque si yo no vivo, no tengo autoridad para decirlo. ¿Sí? Si yo no lo vivo, no tengo autoridad para decirlo. Vamos a ver un ejemplo, el de David, que es un asunto terrible. El pecado de David, todos lo conocemos, ¿no? Está en 2 Samuel 12. Dice, usted debe saber una cosa, hermano. Cuando nosotros hablamos de los pecados ocultos, usted debe saber una cosa. En realidad no son ocultos. En realidad siempre salen a la luz. Eso de los pecados ocultos, eso es un engaño de Satanás. Los pecados en realidad nunca son ocultos. Y generalmente cuando salen a la luz, los primeros que los ven son los nuestros. Nuestras esposas y nuestros hijos. Eso le va a ayudar a usted a que tener mucho cuidado. Porque eso lo puede minar. O sea, eso lo puede... Yo he escuchado hermanos que dicen, hermano, pero es que ¿cómo le voy a decir a mi hijo si es que...? Y no dice por dentro, ¿quién sabe qué tiene este guardado que no puede decirle a los hijos? La misma conciencia lo acusa y no lo deja hablar. La misma conciencia como que... Y así hay muchos papás, yo conozco muchos hermanos que hasta tienen un servicio en el Señor, pero cuando van a tratar asuntos de su casa no los pueden tratar. ¿Por qué? Porque han minado eso. Y lastimosamente nosotros tenemos muchas veces una esposa que nos recuerda las cosas. Y nuestros hijos también. A veces son nuestros primeros jueces. Entonces eso quiere decir que yo voy a limpiar mucho mi camino. Porque eso va a dañar mi influencia en ellos. ¿Amén? Dice, 2 Samuel 12:9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos. Está Natán recriminando a David por su pecado. A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Un juicio terrible, David peca, él inmediatamente es perdonado. Yo saber que si peco, pues yo confieso y hay perdón. Pero a veces hay disciplina. Entonces, una de las consecuencias que trae el pecado es que me enmudece. Por ejemplo, ahí más adelante en el capítulo 13, verso 20, ¿qué pasó? David tenía una hija y otro hijo se enamoró de esa hija. El otro hijo se enamoró a tal punto que le preparó toda una emboscada a la muchacha, la llevó a su casa y la violó. Terrible, ¿no? Y eran ambos hijos de él. Y mira lo que sucedió. En el 20, y le dijo su hermano Absalón, ¿has estado conmigo, contigo, ha estado contigo tu hermano Amnón? Está preguntando el hermano de ella. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Ya le estaba diciendo a la hermana que se calmara. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero no podía decir. ¿Por qué? Porque él había hecho lo mismo con otra mujer. Qué terrible, ¿no, hermanos? Que a veces no podemos hablar, nos volvemos perros mudos porque no damos para hablar. Nosotros debemos cuidar nuestra... Más adelante, este Absalón mata a su hermano. ¿Todos conocen la historia? Cogió y dijo, ¿por qué? Este le dijo a la... ¿Por qué? Amnón violó a la hermana. Y esa hermana era medio hermana de Amnón, pero era hermana completa de Absalón. Absalón se entera y le dice, quédate calladita que yo lo soluciono. Entonces Amnón pasan 2 años y le dice al rey, déjame ir con mis hermanos, los hijos del rey, a comerme un asado. Bueno, no dice a comerme un asado, se los saco a todos. Y comenzó a haber un griterío. Absalón mató a los hijos del rey. Terrible, ¿no? Pero en realidad no los había matado, solo había matado a Amnón. Pero el griterío hizo pensar que él había matado a todos. Entonces cuando llegó la noticia donde David, mira lo que pasó ahí en el 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra. Y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. ¿Qué puede hacer una persona que ha hecho algo y eso lo ven sus hijos? Echarse en tierra, llorar, rasgar sus vestidos. Pero tú vas a ver más adelante que David no le pudo decir nada a Absalón. Quedó mudo, hermano. Personas que quedan mudo porque... Su testimonio da para que... Pero vino otro y le dijo ahí en el 36, cuando él acababa de hablar, dijo, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. O sea, vino el mensajero y dijo, no, todos murieron, solo murió Amnón. Pero eso causó una tristeza terrible. Imagínate, un hijo mató a otro hijo. Y ese era el juicio del pecado. La espada no se apartaría de... su casa, ahí en el 37 más, Absalón huyó y se fue a Talma, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días, pero no pudo hacer nada. Eso es una de las consecuencias del pecado. Para terminar decimos, la piedad de un hombre y su buen testimonio, su santidad va a ser recompensada en su casa. Pero asimismo la necedad también va a ser recompensada. Nosotros debemos guardarnos de esos pecados que también nos pueden llevar a una situación donde no podamos hablar en nuestras casas. Amén. Señor, nos ayude. Entonces hoy vimos, hermano, algunos asuntos que miran la autoridad del varón. ¿Qué? La provisión, el compromiso con nuestra casa y el descuido tal vez con nuestros pecados. Esas cosas, Señor, nos ayude. Vamos a orar porque ha sido un día largo. Pero gracias al Señor que nos permite tener estos tiempos, hermano. De verdad que estos son asuntos que nosotros debemos aprender. Señor, nos ayude a guardar su palabra y produzca en nosotros. Amén. Orar. Y bueno, oremos para que el Señor ordene nuestras casas en estos asuntos. Señor, no nos habla algo que Él no quiere hacer. No, Él quiere ordenar nuestras vidas y llevarlas a lo que Él dice por su palabra. Padre, te pedimos en esta noche, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, después de haber oído tu palabra, Señor, que tú conformes nuestra vida a lo que tú nos hablas, Señor. Llévanos, Señor, trabaja en nosotros, trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros hogares, en nuestras esposas, en nuestros hijos, Señor. De modo que nuestra vida pueda ser para ti y tu reino se extienda en medio nuestro, Señor. De modo que podamos ser unos fieles representantes tuyos, Señor. De modo que podamos honrarte en todo, servirte en todo, obedecerte en todo y amarte en todo, Señor. Oramos, Señor, tal vez por la vida de algunos, Señor, aquí y no solo aquí, los que han de oír, Señor, que precisan tu ayuda en su trabajo, Señor. Precisan que tú ordenes esas áreas, Señor. Aquellos que tal vez también han perdido el corazón de sus esposas y de sus hijos, Señor. Que tú nos des la gracia y el amor para recuperarlos, Señor. Que tú nos des la gracia para unirnos a ellos de una manera profunda, Señor. Y también rogamos por aquellos que hemos cometido, Señor, pecados contra ti, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a reparar, a restaurar, Señor, y a ser un buen testimonio para los nuestros, Señor. Guárdanos, Señor, de todas las zorras que hay en el camino, que pueden destruir nuestra viña, que hasta ahora está siendo trabajada y labrada, Señor. Guárdanos de los peligros, guárdanos de los males que aquejan nuestra casa y nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a caminar conforme a la verdad que hemos oído y recibido de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, pues sabemos que aún esto que nos hablas, si no nos acerca a ti, no podremos hacer nada. Acércanos a ti, Señor, y ayúdanos por medio de ti, Señor, a tener la vida que tú quieres que tengamos. Ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú encamines nuestros pasos según tu perfecta y preciosa voluntad. Haz que tu palabra corra, Señor, y llegue a muchos y tú seas glorificado, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando en él, Señor. Y guíanos para que esto sea de mucha edificación para nuestras vidas y hogares, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Only on this road.